El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una semana más a este programa del Mirai de la Iglesia. Hermana Chisquia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Bernardo. Aquí estamos una semana más con el fin de semana a las puertas.
A las puertas, deseándolo la mayoría que podrá descansar seguramente este fin de semana. Y nosotros venimos con este programa que quiere traer la actualidad de la Iglesia a todos, hermana, no solo a los que creen, a los que están ahí en la Iglesia, sino a todos.
A todos, porque el Evangelio es para todos.
Sí, señor. Esta es la pretensión de Jesús de Nazaret, que también es una pretensión que nos interesa mucho, porque uno dice, oye, yo no estoy de acuerdo con la Iglesia, o yo lo que dijo Jesús, nada. Oye, primero hay que saber qué pretendió Jesús, ¿no? ¿Quién pretendió ser? ¿Quién dijo ser? ¿Cuál es el mensaje que pretendió dar? Y cuando lo entendemos, pues ya cabe decir algo, ¿no?
Exacto. Porque hay muchas cosas en las que podemos coincidir, pero no las sabemos.
Efectivamente, así empieza un viernes más, en este 9 de octubre de 2015, el Mirai de la Iglesia.
Escuchas al Mirall de l'Església, COPE Mallorca. Estar informado.
I el passat divendres, dia 2 d'octubre, tingué lloc un dels moments més intensos dels curs i més ple de sentit per al professorat de religió. Va ser la celebració de l'enviament. Mitjançant aquesta celebració, el bisbe de Mallorca envia el professorat de religió a desenvolupar el seu servei, la seva tasca, als centres educatius de tota Mallorca. El fil conductor d'aquesta celebració fou el lema d'aquest curs de la delegació d'ensenyament, Deixa't tocar el cor. Bien, y con ese motivo tenemos con nosotros hoy a Miriam Ballesteros, que es profesora de religión en el Colegio San Pedro de Palma, San Pera de Palma. Miriam, muy buenas tardes.
Hola, Bernardo, muy buenas tardes.
Bienvenida.
Muchísimas gracias.
Creo que me tienes que corregir.
Bueno, simplemente es un pequeño matiz, y es que sí he estado en San Pera efectivamente varios años, pero este año estoy en San José Obrero,
en San José Josep Obrero.
Exacto,
sí.
Pero bueno, es lógico que te hayas quedado con San Pedro, porque San Josep hace muy poquito que estoy.
Hace muy poquito. ¿Y cuántos años han sido en el San Pera?
San Pera han sido tres.
Tres años dando clases de religión allí, por tanto,
secundaria y bachiller.
Una experiencia, un bagaje en esas edades claves que uno entra en una clase de tercero de la ESO y se le pone la piel de todos los colores, me imagino. Y bien, queremos comentar este envío. ¿Cómo fue el otro día, Miriam?
Pues mira, fue muy interesante. La verdad es que estuvo muy bien. Además, estuvo bastante concurrido. Tuvimos una primera parte que fue, don Miguel Gual, el vicario para los colegios diocesanos, nos hizo una presentación de la encíclica del Papa, Laudato Si. Y nada, fue un boceto, que motivó muchísimo a la gente para animarse a leerlo, para el que no se lo haya leído. Y bueno, hizo un poco la estructura y un poco resumen de los diferentes puntos que aborda el Papa en esta encíclica, que es tan sumamente interesante y que recomiendo a todo el mundo que se la lea. Y luego ya pasamos a la capilla y ya fue el obispo donde nos recibió allí. Y bueno, hicimos una pequeña celebración muy agradable, nos dio una serie de consejos muy interesantes, dimos gracias, en fin, fue un par de canciones, muy ameno, y luego ya tuvimos un pequeño picoteo y celebración ya para despedida.
Que siempre va
muy agradable, también, ¿eh? Sí, muy agradable, estuvo muy bien.
Miriam, y mucha gente se plantea la necesidad o no, porque hay gente que cree que no es una asignatura que aporte algo, de la asignatura de religión. ¿Por qué crees tú que es importante que se estudie religión en el colegio?
Pues mira, yo creo que la religión te abre mucho la mente, te ayuda en muchísimos aspectos de tu vida, pero fundamentalmente te ayuda como persona. Yo creo que es lo más necesario, lo más importante en nuestra sociedad, ¿no? Te ayuda a responder preguntas trascendentes, te ayuda a superar momentos difíciles de tu vida, te ayuda a vivir la vida, no solamente a los momentos difíciles, también a los momentos alegres, por supuesto, a darle sentido a tu vida, a saber valorar la vida desde el principio hasta el final, la naturaleza, el entorno en el que vivimos, o sea, son tantos aspectos. Y luego, pues por supuesto, mucha cultura, tradiciones, otras personas que viven de otra manera, porque estamos hablando de religión, no es necesariamente solo religión católica, que sí que es la esencia y la religión cristiana de nuestra tradición, nuestra cultura, ¿no? Pero bueno, también te permite saber que hay personas que piensan de otra manera y que igualmente hay que respetarlas y que son todos hermanos nuestros, ¿no? O sea que, no sé, yo creo que te abre mucho, te da una ayuda a ser persona fundamentalmente.
aunque a veces por la forma que tenemos los medios de comunicación de comportarnos parece que las noticias solo ocurren un día y, o una semana y a la siguiente ya nos hemos olvidado, están llegando miles y miles de refugiados de los países de Oriente Próximo a los países europeos. En España vamos a recibir miles también, se está preparando todo un dispositivo. Cáritas ha lanzado un comunicado el otro día en su contacto con el Gobierno y el Consejo en el que comunica las distintas fases de la acogida que se va a hacer en Mallorca, cómo se va a hacer para integrar lo mejor posible a estas personas. Uh-huh. Alguien que viene de otra cultura, Miriam, ¿debería conocer la nuestra?
Hombre, situándonos en el colectivo de personas que, como tú dices, posiblemente recibamos aquí en nuestras islas y en nuestro país como refugiados, claro, lo primero de todo yo creo que es que vienen unas circunstancias tan sumamente difíciles que yo creo que hay que darles tiempo. Es decir, no son personas que tengan un viaje programado, que ya sepan que vienen a España y que ya tengan tiempo de conocer o de situarse un poco al país al que van, ¿no? Vienen un poquito, sinceramente, yo creo que a la desesperada, saliendo y huyendo de la guerra y del hambre y de la miseria, ¿no? Entonces, y de la muerte, ¿no? Entonces, yo creo que sí les conviene conocerlo, ¿eh? Pero quizás hay que darles tiempo. Creo que tenemos que ser sumamente respetuosos también con las circunstancias que están viviendo y con lo mal que lo están pasando. Pero yo creo que precisamente el conocer nuestra cultura, nuestra tradición, nuestras maneras de ser, les va a ayudar también a adaptarse, a integrarse, a, bueno, a convivir con nosotros, ¿no? Yo creo que no es cuestión de imponerles nada, ni muchísimo menos, ni creo que sea el objetivo de nadie. Pero sí que probablemente conocer un poquito, igual que nosotros puede ser interesante que conozcamos lo que piensan ellos, pues puede abrirnos, puede facilitarnos la convivencia.
Mucha gente parece que confunde lo que es la clase de religión, la asignatura, con lo que es la catequesis. Uh-huh. ¿Crees que la religión católica afecta solo a las personas que tienen fe? ¿O también tiene que ver con las culturas de todos, con creyentes y con no creyentes?
Pues mira, lo tengo bastante claro, Kisha. Perdóname. A ver, precisamente soy profesora de religión y soy catequista, entonces yo creo que hay que tenerlo muy claro qué es cada cosa, ¿no? Entonces yo creo que, efectivamente, yo creo que la asignatura de religión está abierta a todos, absolutamente a todo el mundo, porque como digo, si de lo que estamos hablando es de ayudar a las personas como personas y a ser personas, pues esto va con toda la condición humana, ¿no? Con todos los credos, con todas las creencias, con todas las prácticas. Y en cuanto a lo que me preguntaba, me habías dicho, ¿me puedes repetir la pregunta? Porque
sí, que si la asignatura tiene que ver con los creyentes y no creyentes y con la cultura de todos.
Por supuesto, yo creo que sí. Hombre, nuestra cultura es fundamentalmente cristiana, tenemos un bagaje y una tradición de siglos de cristianismo y entonces, bueno, pues se impone el cristianismo en nuestra cultura, en nuestras celebraciones. Pues mira, hacen mucho celebraciones hemos tenido esta semana, ¿no? El día 2 de octubre, la festividad de los ángeles custodios. Bueno, pues la policía, el Cuerpo Nacional de la Policía, pues era su patrón, ya han tenido un día de fiesta. Bueno, y dentro del cuerpo de la policía, pues me imagino que habrá personas que sean católicas creyentes, practicantes y otras que no, o que sean de otro culto o de ningún culto, ¿no? Vengo a decirte que yo creo que la religión debe, por eso creo que es bueno que en los colegios se dé la asignatura de religión. Por eso, porque es bueno en el sentido de que te ayuda a conocer culturas, a conocer creencias y a respetar a todas las personas.
Uh-huh. ¿Tú le dirías, por ejemplo, Miriam, a un musulmán que fuera un buen musulmán o que se convirtiera al catolicismo?
No, de todas, creo que lo tengo claro, que fuera un buen musulmán. Yo creo que no podemos imponer nada. Hemos cometido dentro de la Iglesia Católica, evidentemente yo creo que se han cometido errores y no se deben cometer más errores. Tenemos que aprender del pasado. Y yo creo que la condición humana, o sea, la religión ayuda mucho y en concreto nosotros como cristianos, el mensaje de Jesucristo es claro, amor, perdón, misericordia. Pero evidentemente creo que hay personas buenísimas. Bueno, entonces el que es cristiano, si sigue y es coherente con su mensaje de Cristo, pues evidentemente debe ser una buena persona, si no sería absolutamente contradictorio con sus creencias, ¿no? Pero en otras culturas, en otras creencias, efectivamente igualmente puede haber personas buenas, sea musulmán o no sea musulmán. Entonces, por tanto, yo creo que le podemos brindar la oportunidad de escuchar dentro de un diálogo, de conocer cuáles son sus creencias, cuáles son las nuestras, y quién sabe, ¿no? Si no es el primer caso de musulmanes que se han convertido al catolicismo, y posiblemente también haya casos a la inversa, ¿no? Pero ser buena persona o ser un buen musulmán
no es exclusiva,
no es exclusivo para mí, yo creo que no. Mira, es mi opinión, no sé.
Uh-huh. Hace unas décadas aquí en España se presumía que la sociedad era mayoritariamente cristiana, sí, mayoritariamente, sí, católica.
Correcto.
Y, por ejemplo, el ir a misa se consideraba tan normal como el comer o como el pasear. Sin embargo, pues se dice que esta gente precisamente por eso no escogía su religión. Hoy, en cambio, la tendencia es completamente distinta. El que cree parece que practica y se supone que sabe muy bien lo que hace. ¿Qué piensas de esto?
Pues sí, yo creo que efectivamente antes era una tradición, una obligación, ¿eh? Y yo creo que la religión o la fe no se puede vivir como una obligación. Obligaciones en la vida tenemos muchas y ya no importa buscarnos más. Yo creo que es algo que es una experiencia, un sentimiento, una fe, una manera de vivir. Entonces no se puede entender como una obligación. Se tiene que entender como un verdadero deseo de ese encuentro dominical o de ese encuentro periódico, cada uno como lo tenga establecido, con su fe y con su creencia y con su Dios, ¿no? En nuestro caso, con nuestro Cristo, ¿no? Entonces, por eso te digo que yo creo que no se puede imponer. Entonces yo creo que ahora, con los tiempos que corren, de que la gente elige libremente si quiere o no quiere practicar su fe, o hay gente que tiene fe, a lo mejor no practica, pero el que practica, de todas, es por convicción.
Pues Miriam Ballesteros, profesora de religión en el Colegio San Josep Obrer de Palma, por cierto, un colegio enorme.
Enorme, enorme. Todavía estoy situándome y cuesta, lleva su tiempo, sí.
O sea, yo creo que tienen el bachillerato uno de los más grandes de España, ¿no?
Exacto, sí, sí, creo que tenemos 18 bachilleratos.
¿18?
18 bachilleratos, sí.
Se va el abecedario casi, la mitad del abecedario.
Siete grupos de la ESO, sí, es un macro colegio y ya te digo, cuesta adaptarse poquito a poco, pero bueno, la acogida ha sido muy grata y estoy contenta.
Pues mucha suerte con este reto que es la clase de religión en pleno siglo XXI, año 2015. Habrá mucho que repensar, que ver también cómo presentar. En cualquier caso, mucha suerte con todo ello. Miriam, y gracias por haber estado aquí.
Muchísimas gracias y gracias a vosotros por invitarme. Hasta pronto, gracias.
Seguimos adelante en este programa, El Mirall de la Iglesia, que te acompaña hoy viernes, cuando no sé si has comido o no, pero ya es hora de empezar a pensar en eso, ¿no?
Yo creo que ya huele a comida, ¿eh?
Ya huele. Bien, hacemos un brevísimo parón y seguimos con las preguntas del millón. Ya sabes, todas las semanas, una pregunta, un minuto para contestar, no más.
Escuchas El Mirall de l'Església, COPE Mallorca. Estar informado. En El Mirall de l'Església, las preguntas del millón.
Pues como siempre, en nuestro programa, este espacio para esas dos preguntas, que ya lo saben, no tenemos un millón de euros que repartir, pero quizá lo que nos dicen en las respuestas vale más que ese millón de euros. Un minuto estricto para responder a las preguntas. Nuestro invitado de esta semana es don Ignacio Alcaraz, director territorial del Grupo Santander en Baleares. Muy buenos días, don Ignacio.
Muy buenas tardes, encantadísimo de saludaros.
Vamos allá con esas preguntas, muchas gracias por atreverse con ellas. Es un minuto de reloj como máximo por respuesta, hermana.
Ignacio, ¿es usted testigo de que Dios existe?
Pues sí, la verdad es que en mi día a día y de manera permanente, en función de la actividad profesional, parece que fuera algo que no estuviera efectivamente en el quehacer diario, pero francamente, desde mi posición, en una situación en la que uno tiene una relación con muchísimas personas de distinta procedencia, pues uno ve cada día la posibilidad de encontrarse con Dios en las distintas personas con las que uno trata en el quehacer diario, tanto con los propios empleados de la empresa de uno, como con el prójimo, en la piel de un cliente, de la entidad financiera, o de alguien a quien poder ayudar para que pueda construir su hogar ayudando simplemente pues a comprar su casa. En algo tan sencillo como eso, uno puede ver también los ojos de Dios en cómo una familia construye su hogar, pues gracias a la ayuda, en este caso, pues que profesionalmente uno les puede dar.
Ahí caen esos últimos granos de arena. Muy bien, Ignacio, un minuto clavado. Vamos a por esta segunda pregunta del millón.
Esa certeza de la que habla, ¿le ha cambiado sus planes en algún momento? ¿Le ha cambiado la vida?
Pues claramente sí. La verdad es que uno tiene una profesión que, como decía antes, puede estar en un principio pensando que no se vive de manera en el quehacer cotidiano la presencia de Dios, pero sin duda que a la hora de tomar determinadas decisiones, pues uno, aparte de querer ser buena persona, buen ciudadano, también uno quiere ser buen cristiano, y desde luego que a la hora de tomar determinadas decisiones en el ámbito profesional, pues claramente ha habido oportunidades en las que uno pues ha tomado quizá una decisión sin perder de vista lo que es la profesionalidad que uno obligatoriamente debe tener, pero sí con ese ángulo cristiano, con ese ángulo de ver quizá en el de enfrente pues los ojos de Dios, claro que sí.
Pues muchas gracias. Ese segundo minuto, preguntas del millón que hacemos todas las semanas en el programa, personas de muy distintos ámbitos, de distintas realidades. En este caso hemos hablado con Ignacio Alcaraz, director territorial del Grupo Santander en Baleares. Muchas gracias, Ignacio.
Un placer. Muchas gracias a vosotros. Buenas
gracias.
Tardes.
Well, there's a will, there's a way, kind of beautiful. And every night has a state so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. For every tyrant to tear for the vulnerable. And every loss, so the bones of a miracle. For every dreamer, a dream.
Ahora, en el Mirall de l'Església, Aspersores, con Cristina de Unzueta.
Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty.
Pues seguimos con usted en el Mirall de l'Església en este viernes. Vamos con una nueva edición de Aspersores ahora. Esta sección que nos recuerda que los santos son hombres y mujeres como usted y como yo. No son perfectos. Son personas que han descubierto que Jesús de Nazaret no vivió solo hace 2000 años, sino que está vivo hoy entre nosotros y actúa en la vida de quien le deja.
Gracias a la vida de estos santos, usted y yo podemos verificar que Dios existe, que está cerca, que nos habla, que no nos abandona. Vamos a ver a quién nos presenta hoy Cristina.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos, Cristina?
Muy bien. Encantada de estar aquí de nuevo con vosotros.
Igualmente, estamos deseando saber quién es el santo de esta semana, también para felicitarle si es un día de estos próximos, ¿no?
Pues mira, hoy en la sección de Aspersores vengo a hablarles de un santo nacido en el siglo de oro de España, en Valencia, que con su fe en Jesucristo ha traspasado las fronteras, convirtiéndose incluso en un gran apóstol para el territorio de Colombia, y donde se le profesa gran devoción. De quien vengo a hablaros es de San Luis Beltrán, que se celebra hoy, día 9 de octubre.
Pues felicidades a esos San Luises, los que no son Gonzagas.
Exacto.
Porque hay muchos que son Gonzaga. Yo, mi hermano es Gonzaga.
Yo la mayoría que conozco son Gonzaga.
Pero
bueno, pues para esos Luises, pues felicidades.
Les felicitamos.
Exacto. Pues mira, vengo a contaros, vamos a trasladarnos primero de todo a sus inicios y a su juventud, si os parece. Como os he contado, San Luis nació en Valencia, en el seno de una familia de gran prestigio, siendo su padre un notario muy valorado. No es raro, pues, que su familia no escatimara en recursos para que nuestro santo recibiera una digna educación, como correspondía a su rango. Pero, contra lo que no pudieron luchar, fue contra el temperamento aventurero y divertido que le llevó a alejarse de su familia. Desde bien joven, salió de casa y se dirigió hacia Santiago de Compostela, siguiendo ciertos rumores de que le habían llegado contándole que era ahí donde se dirigían los peregrinos, en busca de las gracias del Señor. Pero fue descubierto y obligado a regresar a su hogar. Pero insaciable, a pesar del fuerte control de su familia, vuelve a las andadas y se escapa. En esta ocasión se dirige al convento de padres dominicos. Su padre se enteró y no duda ir para convencer a los superiores de que no admitan a su hijo. Y lo vuelve a llevar a casa, esperando que su hijo forme una familia y sea abogado. Es en un tercer intento cuando logra, tras tanta insistencia, vestirse el hábito. Su padre finalmente lo aceptó al verlo tan feliz. Después de todo esto, se instala en su vida el espíritu misionero. Y parte rumbo a Nueva Granada, la actual Colombia. Son incontables las buenas labores que hizo ahí, pero también tuvo que pasar obstáculos que le llevan a volver a España agotado. Volvió a Valencia y le dieron cargos como prior y maestro de novicios. Pero a pesar de sus altos cargos, para librarse del deseo de sobresalir ante los demás, colgó en la puerta de su habitación un gran letrero con esta frase de San Pablo: «Si lo que busco es agradar a la gente, ya no seré servidor de Cristo». A los futuros misioneros, formándoles, les insistía que el arma más poderosa para ganar almas es orar mucho y hacer sacrificios, y les repetía que las buenas palabras del que enseña religión deben ir siempre acompañadas de buenas obras, porque si con el mal ejemplo destruimos lo bueno que sembramos, con la predicación no tiene ningún sentido. Después de sus buenas obras pasó el final de su enfermedad acompañado del arzobispo de Valencia, quien le paseaba por la huerta del palacio. Murió a los 55 años de edad, y fue el Papa Clemente X quien lo canonizó.
It's a little bit funny, this feeling inside.
Pues gracias, Cristina, por esa sección de aspersores, esas personas que saben mover el agua alrededor y que hacen que todo se vuelva verde, ¿no? Y quien lo está haciendo muy bien y sabe cómo hacer eso es el Papa Francisco, hermana.
Así es, y además sigue enviando mensajes cada semana.
Ahí en Twitter comprometido, ¿no?
Comprometido con el continente digital. Esta semana solo han enviado dos tweets y la verdad es que son muy retuiteados. El que hemos elegido para hoy lleva 11.300 retweets y es de hace 5 días. Dice así: la fe no es un don privado, la fe es para compartirla con alegría.
Muy bien, sencillo, claro, así como es el Papa Francisco.
Directo.
Al quid de la cuestión, ¿eh? Lo bueno es que te hace el titular ya el Papa, ¿eh? O sea, ya...
Yo creo que los periodistas deben estar contentísimos.
Claro, quita trabajo.
Facilita un montón de titulares que no veas.
La síntesis directamente. Ahí está ese tuit de la semana, como siempre. Y también, como siempre, ¿qué podemos hacer en los próximos días? Vamos con la agenda.
Pues mira, esta semana seguimos con la Semana de los Órganos. Esta vez, hoy día 9, a cargo de Pablo Tobaoda Jiménez. Será a las 8 en la parroquia de Campanet.
Muy bien, todos invitados a ese concierto, más cosas.
Y bueno, también hoy, viernes a las 20 horas en el Monasterio Santa Magdalena hay una conferencia a cargo de Antonio Fuertes, psicólogo humanista, La Fuerza del Amor.
También, pasamos a mañana, contamos con un retiro en el Monasterio Santa Magdalena, impartido por Antonio Fuertes, psicólogo. Será de 10 a 7 de la tarde.
Y el mismo sábado tenemos la continuación de la Semana de los Órganos, históricos, y un concierto a cargo de Pablo Tobaoda Jiménez, a las 20 horas en la parroquia de Santañí.
Siendo el domingo ya, en el Hospital de Lourdes también hay una conmemoración a Nuestra Señora de Lourdes, en la parroquia de San Sebastián, a las 8.
Ese mismo día, otro concierto de órganos a cargo de D'Angela do Omodio, italiana, a las 19:45 en la Catedral de Mallorca.
Y ese órgano de la Catedral de Mallorca, cómo suena de bien, ¿eh? Y cómo vale la pena acercar.
Y tocada por esta gran artista, me parece que valdrá la pena ir.
Sí, señor, es un órgano que impresiona verlo. Bien, y hasta aquí el espejo de hoy, ¿no? El Mirai de hoy. No nos da tiempo para más, ¿eh? Siempre nos queda corto. Nos vamos a despedir, como siempre, agradeciendo a Cristina Dunzueta. Hasta la semana que viene.
Un placer, a vosotros, hasta la semana que viene.
A todos ustedes, y que no olviden, recuerden,
Jesús nos dijo: os aseguro que quien deje casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, recibirá ahora en este tiempo 100 veces más casas, hermanos, hermanas, madres e hijos y tierras, con persecuciones, y en la edad futura la vida eterna.
Joan Olivea, el control técnico de este programa, muchas gracias, hermanas, hasta el viernes que viene.
Hasta la próxima semana, buen fin de semana.
Buen fin de...